Shalom, nuevamente nos reunimos acá, hermanos, como todos los sábados, para alabar al Padre Celestial Yahweh y a nuestro Rey Mesías Yahushua, y para estudiar su palabra. Así que nos alegramos muchísimo por las muchas personas que están hoy presentes en nuestro estudio, que a petición popular, o sea, por petición de alguien que nos solicitó que presentáramos el tema, un tema relativo a lo que otros llaman la evangelización, ¿verdad? Cómo compartir las buenas nuevas de salvación con el mundo en general. Y es un tema que pocas veces se trata entre nosotros. Es más, yo no recuerdo nunca haber tratado ese tema acá entre nosotros en Allen, aunque sí se ha tratado en las asambleas locales. Y ya estamos comenzando el tema de, como ya les mencioné, relativo a la evangelización. No me gusta esa palabra porque, pues, es una palabra griega, pero se usa mucho en los estudios, ¿verdad?, relativos a la fe, a cualquier fe que sea relativa al Mesías. Y lo que quiero mencionar hoy son varios aspectos de cómo compartir nuestra fe con otros. Bueno, el asunto es, hermanos, que muchos cristianos, y puede que algunos mesiánicos también, de hecho sé que algunos mesiánicos y nazarenos por ahí en internet también, emplean métodos para compartir la fe, o lo que ellos llaman la evangelización, y métodos que son incorrectos, hermanos, métodos que son negativos, métodos que son o pueden ser perjudiciales para las almas, para los que escuchan, ¿verdad? Y quiero mencionar ese detalle para iniciar el tema, porque muchas veces lo que hacen estos hermanos es que espantan a la gente en lugar de atraerlos al mensaje, ¿verdad? En lugar de atraerlos a las verdades que están proclamando, lo que hace es que espantan a las personas, las ahuyentan con ciertos métodos que utilizan que son incorrectos. Algunos de esos métodos que vamos a mencionar pudieran ser correctos cuando hablamos entre nosotros acá en la asamblea, pero cuando se habla en público, en la calle o en algún lugar público donde se reúne gente, o en la radio o en la televisión o en internet, cuando se comparte con el público en general el mensaje de salvación, estos métodos son incorrectos y son perjudiciales. Vamos a mencionar solamente cuatro. Número uno, hay predicadores que provocan mucho ruido con altavoces en la calle. Eso es bien común, ¿verdad? Es muy conocido en el cristianismo ese método, ¿ah?, de ir por las calles con un altoparlante a todo volumen, predicando, altavoces o parlantes en una esquina o en algún sitio donde hay mucha gente, una comunidad, ¿ah?, haciendo mucho ruido, mucho alboroto, en algunos casos hasta gritando y poniendo música alta. Eso es un método incorrecto, hermanos. Eso es un método que ha demostrado que ahuyenta a mucha gente, que lo que hace incluso que mucha gente maldiga la religión, porque yo los he escuchado, personas, ¿verdad?, impíos en este caso, maldiciendo la religión, maldiciendo a las personas que están ahí en ese asunto, haciendo alboroto en la calle. Ah, y entonces lo que hace es que ahuyenta a la gente, ¿eh? Es uno de los métodos que ahuyentan a la gente, es poner altavoces y empezar a predicar, y mucho peor si se grita mucho, ¿eh? Porque hay veces que unos altavoces son buenos si se saben utilizar, ¿verdad? Algunos dicen que predican en altavoz en los subterráneos, válgame. Bueno, una cosa es predicar a través de altavoces y otra cosa es hacer alboroto, ¿verdad? No estoy diciendo que el uso de altavoces para predicar sea incorrecto. Estoy diciendo que el hacer mucho ruido, alboroto, mucha gritería y música en volumen muy alto, a eso es que me refiero, es un método incorrecto. Es un método que ahuyenta a la gente, los ofende, de hecho, en muchos casos. ¿Ok? Y debemos tratar de evitar eso, hermanos. Evitar. Está bien que si se usen altavoces, entonces hablen bajo, ¿eh? Hablen bajo. Si usted está usando altavoces para una predicación, pues no se desgalille gritando como hacen algunos. No, pues sí, para eso están los altavoces, para que se aumente el volumen, ¿verdad? Entonces, si tiene altavoces, pues no tiene ningún sentido que se ponga a gritar, ¿eh? Entonces, de eso es que estamos hablando. Esos predicadores que además de los altavoces, que ya de por sí son ruidosos, entonces se matan gritando en las calles o donde sea, ¿no? Si va a usar altavoces, hermano, hable pausadamente, hable suave, hable de una manera agradable, dulce, ¿verdad? Etcétera. Bueno, segundo punto. La agresividad. Esto es una introducción nada más. La agresividad. ¿Ah? La incapacidad de dialogar al estar cara a cara con alguien. Eso es altamente perjudicial, altamente negativo, es totalmente incorrecto. Esa agresividad en la palabra, ¿no? No hablamos ahora de agresividad con el puño, sino agresividad con la palabra. ¿Ah? O incapacidad de dialogar con otras personas que nada más quiere hablar uno, que nada más quiero hablar yo y yo y yo y él, y apabullo al otro con la palabra, ¿eh? A eso es que me refiero. Ese método es incorrecto y muchos lo usan y forman a veces lo que se llama, lo que se dice en el lenguaje popular por aquí en Puerto Rico, una garata, una discusión, un debate. Eso es altamente perjudicial, hermanos, para la predicación o compartir la buena noticia del Mesías. Ok, tercer enfoque, personas que maldicen a otros en la calle, ¿verdad? O en el sitio público, donde sea, o en la radio, a veces se oye mucho eso, ¿verdad? En la radio lo he escuchado mucho, predicadores que se pasan maldiciendo, o sea, hablando mal de otras personas, incluso de manera personalista, ¿verdad? Recuerdo un predicador muy famoso en mi pueblo que se pasaba predicando contra el Papa de una manera pero bastante grosera. Y incluso decía Juan Pablo, qué sé yo quién, fulano de tal, el diablo, etcétera, etcétera, y cosas así. He escuchado predicadores que le dicen, la gente como tú se va para el infierno. ¿Ah? Hermanos, eso no atrae a nadie. Eso no atrae a nadie. Eso solamente pone contentos a los fanáticos. Usted sabe eso, ¿verdad? Cuando un predicador se para ahí y empieza a insultar y a mandar a la gente para el infierno, es decir, que si el Papa esto y lo otro, que si la iglesia tal o cual, esos son demonios, etcétera, ¿sabe quiénes se ponen contentos con eso? Los fanáticos solamente de esa religión que está predicando, se alegran y dicen, oh, qué buen mensaje, oh, qué lindo, qué bien habla, ese hermano sí. Ah, eso se alegran. Nadie más, hermanos. Nadie más. La gente que escucha se disgusta con eso. Y sobre todo las personas que pertenecen a esa religión, pues son alejados. Entonces, no le van a escuchar, no le van a abrir sus oídos, ni mucho menos la puerta de su casa, ¿verdad? Ese es el tercer punto. El cuarto punto, lo que se puede llamar MID, MID, es una sigla que quiere decir miedo, incertidumbre y duda. Es una técnica organizacional que consiste en basarse en mitos comunes, ¿verdad? O directamente mentir para descalificar a otros, creando temor en la gente respecto de tal o cual organización o de tal o cual religión o de tal o cual iglesia, por ejemplo, como la iglesia católica, los evangélicos no todos, algunos evangélicos se especializan en predicar en contra de la iglesia católica, ¿eh? Y a veces mencionando personas por nombre, ¿okay? En algunos casos, incluso hasta mienten para apoyar sus creencias o conductas, o para condenar las creencias o conductas con las que no están de acuerdo, y a veces se dicen mentiras o medias verdades, ¿verdad? Con relación a esa religión, a esa fe o a esa iglesia. Hermanos, estamos haciendo un resumen de métodos que son incorrectos, contraproducentes para predicar, ¿verdad? Proclamar el mensaje de salvación y métodos que lo que hacen es muy a menudo ahuyentar a la gente, espantarlos, como yo digo, alejarlos de escuchar. Quizás más adelante pudieran escuchar otras predicaciones muy buenas, pero estas predicaciones iniciales a veces lo que hace es que los ahuyentan y les quitan la oportunidad de escuchar la verdad que pudiera presentar esa persona un poco más adelante, ¿verdad? Ok. Sí, porque a veces se habla de que hay que llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno, pero eso es otra cosa. No estamos diciendo que no hay que llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno. No, estamos hablando de la manera en cómo se dicen las cosas, ¿eh? Hay que sí desenmascarar el error que se enseña por ahí, pero eso es otro tema. Yo no estoy hablando en contra de eso. Estoy hablando en contra de los métodos, la manera en que se presentan muchas veces esas predicaciones, ¿okay? Sí, se debe señalar el error, pero se debe señalar el error con hechos, con datos, no con chismes, no con rumores, no con datos dudosos y mucho menos con insultos, ¿eh? A nadie se le atrae hacia la verdad con insultos, lo que hace que los alejan, ¿okay? Y ese señalamiento de errores, que yo también lo he hecho aquí mismo, yo he señalado errores del cristianismo, pero ese señalamiento de errores no debe ser el centro de nuestra proclamación, hermanos. Sí, se presenta ese tema de vez en cuando, ¿verdad? Mencionando los errores, por ejemplo, del Talmud, los errores del judaísmo, los errores del cristianismo, de tal o cual secta, eso tiene su lugar, pero hay que hacerlo con amor, con cariño, sin insultar, ¿verdad? Como hemos tratado de hacerlo generalmente. Ok, así que no estoy diciendo que no se deben señalar los errores de las religiones que tienen errores, sino que no debemos usar métodos contraproducentes, incorrectos, como los que acabamos de mencionar. Y otros que pueda haber, ¿verdad? Y que no hemos mencionado. Bueno, ¿por qué hablar del énfasis sobre la proclamación de la buena noticia? Que ese es en sí el tema de hoy, la proclamación de la buena noticia, que otros llaman en griego la evangelización, ¿verdad? La respuesta es sencilla, porque queremos resaltar y queremos colocar como prioridad en la asamblea el mandato de nuestro maestro Yahoshua, que nos dio en Mateo 28, 18 al 20, después que Yahweh lo resucitó al tercer día, dijo estas palabras, que las vamos a citar según la versión israelita nazarena. Mateo 28, 18 al 20, dice así: Yahoshua se acercó a ellos y les dijo: Toda la autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Vayan y enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado para siempre, sumergiéndolos o bautizándolos en mi nombre. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ok? Esa es una cita de ciertos manuscritos muy antiguos del siglo II. No están así, no está así esa cita ni siquiera en el Mateo Hebreo de Shentov ni en los manuscritos griegos del siglo IV, que son los más antiguos. Pero una referencia secundaria a manuscritos del siglo II lo pone de esta manera: bautizándolos, sumergiéndolos en mi nombre. Eso fue lo que dijo Yeshua. No dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Solamente es un paréntesis para aclarar por qué citamos eso de esa manera. ¿Ok? Entonces, lo que llaman el Evangelio en griego, es una palabra puramente griega, Evangelion se dice en griego, ¿verdad? Ahorita hablamos más de eso. Es lo que nosotros ya llamamos acá la proclamación de la buena noticia. Todo creyente, hermanos, debe estar consciente de que esta misión que acabamos de citar de Mateo 28, es una tarea permanente que debe y puede ser realizada en forma personal o puede ser realizada en forma comunitaria. Acá en Camuy, por ejemplo, estamos ya iniciando un proyecto para repartir tratados en toda la comunidad, poco a poco. Pues es una de las cosas que se pueden hacer. La proclamación de la buena noticia no es una mera actividad de la asamblea ¿sabe? Que ha de ser programada como una vez al año, dos veces al año, con un gran presupuesto. No, es algo que podemos hacer todas las semanas, con pequeño presupuesto, un pequeño gasto en tratados, por ejemplo. ¿Ah? No solamente eso, esa es la razón de ser de la asamblea, hermanos, la proclamación de la buena noticia. Hay cuatro preguntas importantes que debemos hacernos con relación a la proclamación de la buena noticia. Son las siguientes. Primero, el concepto de proclamación. ¿Qué cosa es eso? O como se dice en griego, evangelización. Segundo, los métodos de la proclamación. ¿Ah? ¿Cómo se hace? Tercero, el destinatario o los destinatarios de la proclamación. ¿Eh? ¿A quién es que se le proclama? Y luego el fin, O sea, el fin, el objetivo, ¿para qué? ¿Ah? ¿Con qué propósito, con qué objetivo se hace esa proclamación? Y presentamos este tema para ayudar a los hermanos a que se preparen para compartir esta fe con otros. No nos vamos a pasar todo el año y toda la vida aquí escuchando mensajes y nada más. Eso es excelente, ese es el primer paso, ¿verdad? Escuchar todos estos temas, aprender, prepararnos, todo esto es importante, fundamental, pero no vamos a estar toda la vida en esto, ¿eh? El próximo paso es salir y proclamar esto, este mensaje de salvación, este mensaje del reino y todo lo que estudiamos aquí, ¿ok? Así que, en cuanto al concepto, vamos a anotar algunos puntitos aquí. El concepto. Ustedes saben que la palabra evangelización se deriva del griego evangelio, ¿verdad? Que en griego se dice evangelion. Evangelion, el prefijo eu en griego significa bueno o buena. Angelion, pues es un mensaje. Un mensaje, por eso. Fíjense que ahí viene la palabra también ángelos, que significa ángel. Se traduce, mejor dicho, como ángel, pero significa mensajero. Así que el Angelion es el mensaje. En hebreo se dice la Besorá, significa lo mismo, la buena noticia. ¿Okay? Su significado es, entonces, la proclamación de la buena noticia. Claro, no de una buena noticia cualquiera, sino desde el punto de vista sagrado, es anunciar las buenas noticias del Mesías, la buena noticia del reino. Eso es la evangelización. Mientras que para la asamblea primitiva, ¿verdad? Original en el siglo I, el Evangelion o la Besorá era Yahoshua mismo, ¿ah? Quien había proclamado un mensaje de salvación y había anunciado su segunda venida como rey ungido. Así que lo que algunos llaman la comunidad mesiánica, la asamblea de Yahweh, ¿verdad? Como en el comienzo, todavía tiene el mismo fin, la misma meta, anunciar la buena nueva del acontecimiento de la salvación en el Mesías y anunciar la buena nueva del regreso del Mesías a establecer su reino. ¿Ok? Al igual que los escritores Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nosotros subrayamos diferentes aspectos del mensaje. ¿Ok? Diferentes aspectos de lo que se llama en griego el Evangelion o la Besorá en hebreo o la buena noticia en español. Y tenemos un ejemplo en los cuatro llamados los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que ellos recalcaron cuatro diversos aspectos del mensaje. Vamos a tomar Marcos. Para Marcos, Yahoshua es el contenido y el autor de la buena noticia. Él está presente y actúa allí donde se proclama la buena noticia. ¿Okay? Tenemos citas de eso en Marcos 8:35 y Marcos 10:29. No vamos a leer todos los textos que citemos porque no nos daría tiempo y de todos modos, si usted tiene esta grabación, la puede repetir y escucharlo y copiar las citas. Segundo, Mateo agrega una aclaración a la palabra buena noticia, a la palabra Besorá. Él la llama la buena noticia del reino. ¿Okay? Habesorá Hamalkut. Habesorá Hamalkut Hashamayim. La proclamación de la buena noticia del reino. Eso se menciona en Mateo 4, 23 y 9, 35. ¿Okay? Así que Yahoshua trajo la buena noticia. Trajo la buena noticia. Él es la buena noticia. Y él trajo la buena noticia. ¿Eh? Ambos conceptos son correctos. Luego tenemos Lucas, el énfasis de Lucas es que la buena noticia es anunciar un mensaje de felicidad, ¿okay? De amor, de felicidad a la manera helenística. La buena noticia es anuncio y la buena noticia es práctica. Se puede leer sobre esto en Lucas 1, 67 a 69, en Lucas 4, 18 al 20, al 21 y otros pasajes semejantes. ¿Okay? Y finalmente, el énfasis de Juan, de Yohanan, es una presentación más teológica de Yahushua. Como por ejemplo usted lee Yohanan, o sea, Juan 1, 1 al 18, y ahí tiene una presentación profundamente teológica de quién es Yahushua. La idea fundamental de este término es el anuncio de la buena nueva de Yahvé al mundo no creyente. Ese es el énfasis de la presentación del relato que presenta Yohanan en su libro, ¿verdad? Que llaman el cuarto evangelio, Yohanan. ¿Ok? Es un anuncio de la buena nueva de Yahvé al mundo no creyente. ¿Ok? Eso lleva implícito un llamado a la decisión. Un llamado a la decisión de aceptar a Yahoshua para ser salvo. ¿Ah? El texto famoso de Juan 3.16, ¿verdad? De tal manera amó Yahvé al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea sea salvo o se salve, o no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta es la tarea perenne, hermanos. Esta es la tarea permanente de todo creyente en el Mesías, de todo discípulo del Mesías. ¿Eh? Y entonces, hay también algunos hermanos y maestros acá en la asamblea en internet, contribuyendo con sus comentarios también, ¿verdad? Y se le agradece muchísimo, excelentemente. Esta es la ventaja de estar en los servicios en privado, quiero decir en persona, aquí, ¿verdad? Los que están escuchando la grabación no pueden ver los comentarios excelentes que hacen algunos de nuestros maestros y hermanos en la pantalla. Así que les invitamos a todos a que vengan a los servicios personalmente, ¿verdad? En TeamSpeak. Que no se conforme con escuchar las grabaciones. Las grabaciones nunca son completas. Bueno, segundo punto. El contenido de esa proclamación. ¿Cuál es el contenido de esa proclamación? Bueno, en Romanos 10, 8, especialmente la última parte y verso 9, nos presenta que Yahoshua es soberano. Soberano. ¿Ok? Cuidado con unas interpretaciones que hay por ahí basadas en la palabra aramea María. María, que se utiliza supuestamente como significando el maestro o el soberano Yahvé, y aquí Romanos dice que Yahshua es María, y eso es una traducción engañosa. Yo tengo el documento en arameo y en hebreo, el Nuevo Testamento en arameo y en hebreo, lo tengo aquí en mi biblioteca y he cotejado de cerca ese pasaje, y allí no dice que Yahshua es Yahvé. Si es que va a traducir Maya como Yahvé, entonces ahí lo dice claramente que Yahoshua es de María. Y fíjense que en arameo incluso se usa el posesivo de, igualito que en español, igualito. En hebreo, en arameo se dice de María. Eso quiere decir del soberano. Yahshua no dice ahí que Yahshua es el soberano, según el arameo. Dice que Yahshua es del soberano. O los que prefieren traducir María como Yahvé, o el maestro Yahvé, o el soberano Yahvé, entonces lo que dice ahí es Yahoshua es de Yahvé, o del soberano Yahvé. ¿Ok? Entonces, continuando, en el Mesías podemos conocer a Yahvé, Juan 14, 9. Hermanos, por eso es fundamental conocer bien al Mesías. A través del Mesías conocemos a Yahvé. Okay, el Mesías mismo nos enseñó que nadie conoce al Padre, nadie conoce bien al Padre, es como se traduce correctamente al griego. Nadie conoce bien al Padre sino el Hijo, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre. Okay, así que a través de Yahoshua, conociendo a Yahoshua, que se manifiesta en la palabra escrita, conocemos mejor a Yahvé. Viendo al Mesías, vemos a Yahvé. ¿Ah? Que eso fue lo que le dijo él a Tomás. Hermano, no me conoces, tanto tiempo que estoy con ustedes, y no me conoces, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Él no está diciendo ahí que él es el Padre. Él lo que está diciendo es que conocerlo a él es como conocer al Padre, porque él es un reflejo del Padre. ¿Ah? Ese es otro de los detalles que tenemos que aclararles a nuestros hermanos de otras confesiones, ¿verdad? Y eso lo aclara también el primer capítulo de la carta a los hebreos, que Yahushua es la imagen del Padre, ¿ok? Es un reflejo exacto de cómo es el Padre. Por lo tanto, conociendo al Mesías, conocemos mejor al Padre, porque al Padre no lo podemos conocer en toda su plenitud. Solamente conocemos algunos aspectos del Padre que él ha revelado en su palabra. Pero la totalidad de la manifestación de Yahvé es el Mesías Yahoshua. Y cuando lo veamos cara a cara, que vuelva por segunda vez Entonces, podemos decir que es como ver al Padre, verlo a Él. Bueno, el siguiente punto es que en el Mesías podemos hallar lo que queremos saber de Yahweh, por lo menos en gran medida. Que siguiendo al Mesías nos encontramos con Yahweh. ¿Ah? Que declarar que en el Mesías hallamos nuestro verdadero destino con relación a Yahweh. Él es el modelo de perfección, Yahoshua, que nunca se halló engaño en su boca. Ah, qué lindo, hermanos. De nadie más se puede decir eso. Ah, de Moshe se dijo que fue el hombre más manso sobre toda la tierra, pero eso fue en el tiempo de Moshe. Una vez llegado el Mesías es el hombre más manso sobre toda la tierra, más que Moshe. Moshe es un personaje glorioso del plan de salvación de Yahweh, pero el Mashiach, es superior a Moshe. ¿Ah? Y por eso nosotros tenemos una revelación, ¿ah? Una revelación gloriosa de Yahweh a través del Mashiach. La historia humana será juzgada por el Mesías. La humanidad será juzgada por el Mesías. ¿Okay? El Mesías vive en la experiencia de hombres y mujeres en la humanidad. ¿Eh? Todos esos detallitos nos revelan que Yahushua es soberano o es del soberano de Yahweh. Bueno, punto siguiente. Yahweh lo levantó de los muertos. Eso lo hemos estudiado a fondo. Y no es que él se resucitó a sí mismo, como algunos hermanos en la cristiandad equivocadamente enseñan, ¿verdad? No es que él se resucitó a sí mismo. Y ellos utilizan un texto mal traducido del Evangelio de Juan que dice: yo tengo poder de poner mi vida o autoridad, algo así, y también de volverla a tomar. Eso es una mala traducción del griego, hermanos. En el griego, la traducción correcta y que no contradice el resto de la escritura es: yo tengo derecho de poner mi vida y tengo derecho de volver a recibirla. Esa es la traducción correcta de ese texto. No lo tengo a la mano ahora la cita del Evangelio de Juan. Okay, así que la resurrección de Yeshua, el hecho de que él fue resucitado por el Padre, y lo dice en otros pasajes, en la carta de Pablo lo dice varias veces, el Padre lo resucitó al Mesías. Y mediante esa resurrección es que tenemos la seguridad, hermanos, de que por medio del Mesías el Padre venció la muerte y rompió el imperio de los demonios. ¿Ah? Como Pablo dijo también en otra ocasión, si el Mesías no resucitó, en vano es nuestra fe, vana es nuestra fe, hemos perdido el tiempo, los que seguimos al Mesías, ¿verdad? Así que la resurrección del Mesías es una columna central del mensaje de la proclamación de la buena noticia. Así que la resurrección es la seguridad de que el Mesías vive, de que el Mesías actúa hoy y de que vendrá otra vez, porque si resucitó no es para quedarse en el cielo para siempre, sino que vendrá otra vez. Con el Mesías, dice Pablo, somos resucitados. Así lo dice él, dice, con el Mesías soy juntamente o somos juntamente resucitados a una nueva vida, crucificando nuestro yo, etcétera. Todo esto es parte del mensaje de la redención, ¿eh? De la buena noticia, de la Besorá. Todo esto es parte, no solamente el reino. Todo esto que estamos resumiendo. Sobre cada uno de estos puntos pudiera presentarse un mensaje, un estudio, ¿verdad? Estamos resumiendo. Con el Mesías somos resucitados a nueva vida y el Mesías es la vida eterna. Dice Pablo que tenemos la vida eterna en el Mesías. ¿Qué quiere decir eso? La vida eterna no está en nosotros. La vida eterna no está en nosotros. La vida eterna que nos pertenece a nosotros está en el Mesías. Eso quiere decir que mientras usted tenga al Mesías, tiene la vida eterna asegurada. Si usted se separa del Mesías, perdió la vida eterna. No estoy juzgando, estoy diciendo lo que dice la Escritura. En el Mesías tenemos vida en abundancia, aún en esta tierra. Y en el Mesías tendremos esa vida eterna en nosotros cuando Él vuelva por segunda vez y nos rescate del pecado, de la muerte, etcétera, etcétera. ¿Okay? Hermanos, muchas veces las iglesias no son escuchadas por el mundo en su predicación debido a cuatro factores que voy a enumerar en este momento. Las iglesias, y puede que algunos de nosotros también caigan en esa categoría, las iglesias en general, digo en general queriendo decir que no todas, pero sí muchas de ellas, no son escuchadas. La gente no les hace caso cuando ellos predican. ¿Por qué? Bueno, en parte debido a los siguientes cuatro factores, okay, que voy a mencionar ahora en este momento. Primero, que ellas están, y otra vez recalco, algunas iglesias, tal vez muchas, pero no todas, están lejos del mundo, se han apartado del mundo y de los problemas y de sufrimientos del mundo, ¿verdad? Están encerradas en sí mismas y en sus propias preocupaciones eclesiásticas y en sus propias preocupaciones estructurales y en muchos casos en sus propias preocupaciones financieras de cómo hacerse ricos, de cómo ganar dinero, ¿verdad? Y en toda esa vorágine de problemas y de preocupaciones eclesiásticas, se han apartado del mundo, de la gente, de la población, se han apartado de los problemas de la gente y de los sufrimientos de la gente. Por eso es que a veces algunos hermanos en nuestros medios se dedican a la política y otros hermanos a veces quizás los reprenden o los condenan, y yo digo que no hay que condenar a nadie por eso. Al contrario, no en todos los casos, pero en algunos casos, el envolverse en la política de un país puede ser un llamamiento especial de Yahweh para esas personas. Y si lo hacen bien, están ejerciendo un ministerio sagrado también. Esa es mi opinión, ¿verdad? Puede que otros tengan otras opiniones y se las respeto. Incluso en algunas iglesias se prohíbe votar. No sé cuántas, pero sé de algunas iglesias en las que se prohíbe votar. ¿Sabes? Votar en las elecciones políticas de los países. Y en mi opinión ese es un enfoque equivocado, hermanos. Entonces, esa es una de las maneras en que las iglesias o algunas iglesias se han apartado de la sociedad, del mundo, de la gente, ¿ah? Y de los problemas y sufrimientos de la gente. Y por eso cuando predican la gente ni caso les hacen, hermanos, en muchos casos, ¿verdad? Bueno, una asamblea que no acompaña con acciones concretas la proclamación del amor de Yahweh, lo que va a pasar es que va a dejar de sentir, ¿ah? O de percibir un sentimiento, o mejor dicho, va a expresar o a dejar sentir, ¿verdad? Un sentimiento de indiferencia. Llegando al punto de que, pues, con sus gestos, con sus gestos, con sus actos, niega lo que proclama con sus labios. Así que hay que tener cuidado con todos estos asuntos. ¿Okay? Y yo sé que hay hermanos que están en contra de toda actividad política. No los condeno, no los refuto, no los, ¿verdad? Contradigo. Simplemente digo que en algunos casos hay hermanos que se envuelven en esas actividades y hacen una buena obra para la localidad donde ellos viven, ¿verdad? Así que creo que no hay que condenar a nadie por estas cosas. Bueno, otra causa o factor por la que las iglesias no son escuchadas, o muchas iglesias no son escuchadas en el mundo, es a causa de sus divisiones, ¿eh? Hermanos, ya tenemos un mundo dividido, ya desde hace siglos por el odio. Vivimos en un mundo dividido por los prejuicios, un mundo dividido por los rencores, un mundo dividido por el anhelo de venganza en algunos casos, ¿ah? Y ese mismo espíritu del mundo se ha introducido en muchas iglesias, permea las iglesias, o muchas iglesias, no todas, ¿ah? Y por eso les resulta difícil a la gente aceptar un mensaje de reconciliación, un mensaje de unidad de parte de una iglesia, ¿ah? Que está hondamente dividida. Y de ahí que la Asamblea de Yahweh debería esforzarse, hermanos, por ser una comunidad unida, una comunidad de amor, una comunidad de perdón, sobre todo comunidad de unión, de compañerismo entre unos y otros. Ok, el tercer factor por el que a veces la gente ni caso le hace a las iglesias, es que utilizan un lenguaje, ¿verdad? Distinto. A causa del lenguaje que ellas utilizan, pues la gente ni caso les hace. Hablan un idioma diferente. al que habla el común de la gente, de la población. Utilizan figuras, imágenes extrañas al pueblo, ¿eh? No quisiera dar ejemplos de esto para no ofender a nadie, ¿verdad? Pero hay veces que algunos predicadores como que se gozan en decir palabras extrañas y en decir cosas raras, ¿ah? Que casi nadie entiende. Y ahora en estos tiempos de la restauración, muchos se gozan en hablar, en decir muchas palabras hebreas en la predicación, ¿ah? Y no digo que esté mal, ¿verdad? Pero si vamos a exagerar en ese punto, entonces la gente no nos va a entender. ¿Ve? Yo trato, no siempre lo lograré, pero trato de hablar palabras extrañas lo menos posible. Cuando digo palabras extrañas, en este caso me refiero al hebreo, ¿eh? Saben que yo, pues, de vez en cuando hablo de algunas palabras hebreas, pero fíjense que es muy poco lo que hago en ese sentido. Se habrán fijado que yo mayormente hablo en español. Y si menciono alguna que otra palabra hebrea, pues es por algún propósito de ilustración, de enseñanza, ¿verdad? Pero no para lucirme hablando hebreo, como a veces uno escucha por ahí, ¿verdad? Personas que hablan muchas, muchas palabras en hebreo. No sé si será para que la gente los alabe porque, ¿verdad? Que mucho hebreo sabe, o si será por, no sé, por otras causas. No, no me atrevo a juzgar esas cosas, ¿verdad? Y creo que no está en mí, en mi misión, ponerme a juzgar a los hermanos. No, el que quiera dar un mensaje en hebreo completo, va, hágalo. Ahora nadie lo va a entender. Me refiero, nadie del público en general, ¿verdad? Lo van a entender los judíos, pero a los judíos ni les interesa escuchar mensajes de los mesiánicos. Entonces, ¿cuál es la idea de estar hablando hebreo? Con eso no he dado la deseabilidad de conocer el hebreo y de utilizarlo en nuestros estudios para aclarar las enseñanzas. Eso sí, para enseñar, para educar, ¿eh? Pero no para lucirnos hablando un idioma que pues, prácticamente nadie entiende, ¿okay? Y el tercer punto, una de las razones por las que a veces las iglesias. Y cuando digo iglesias me refiero también a personas individuales, ¿verdad? Ni siquiera los escuchan la gente. Y es a causa de que ellos no entienden el lenguaje del mundo. ¿Entiende? Al revés del punto 3. El punto 3 es que a veces los predicadores hablan con palabras que la gente, el mundo, no entiende. ¿Eh? Entonces el punto número 4 es contrario a ese. Es que muchas veces los predicadores no entienden el lenguaje del mundo, el lenguaje de la gente. ¿Eh? Hermanos, las congregaciones tienen que aprender a escuchar para entender las preguntas. Los predicadores tienen que aprender a escuchar a la gente, cómo hablan, ¿eh? Para entender las preguntas de la gente y para dar respuestas de acuerdo con la buena noticia del Mesías, del reino. ¿Ah? El Mesías escuchaba al pueblo, el Mesías contestaba sus preguntas, las preguntas de la gente. Pues debemos hacer lo mismo, ¿ok? Entonces, pues esos son los cuatro puntos básicos en cuanto a por qué a veces la gente ni nos escucha, ¿verdad? O no escucha a los predicadores. Bueno, el siguiente punto es los métodos de proclamación. ¿Cómo? ¿Cómo es que se hace? Bueno, recuerden que estamos dando un resumen, no estamos dando una cátedra extensa, ¿verdad? O completa sobre el tema, sino un resumen. Primero, las características de la proclamación. Debe ser una proclamación personal. Mateo 3, 1 al 11 y Mateo 4, 17 nos ilustra sobre eso. Debe ser una proclamación personal, que usted le hable al vecino, al amigo, al compañero de trabajo, ¿ve? A las personas en la calle, que si tiene la oportunidad, no es que usted va a ponerse a parar a todas las personas en la calle para hablarles de la buena noticia del reino. No, eso puede ser incluso contraproducente, ¿verdad? Pero hay otros medios de hacerlo que lo vamos a mencionar ya mismo. Otra característica deseable es que se haga de dos en dos, especialmente si se va a ir por las casas, como a veces se acostumbra, y es bueno esa práctica, pues es bueno hacerlo de dos en dos, para que haya un testigo, ¿no? Siempre de lo que se dice o lo que se hace en esos lugares. Y también otra característica es que puede ser, la proclamación puede ser grupal, en grupo, está bien, ¿verdad? Muchas iglesias lo hacen así, en grupo, salen en grupo a la calle y predican, ¿verdad? Lo único que advertimos en contra de eso es lo que dijimos al principio, que no se haga ruidosa la proclamación, que no se haga alborotosa, que no se haga desagradable, pero está bien hacerlo en grupo, ¿eh? Si se hace moderadamente, si se hace decentemente, si se hace de una manera agradable, eso es todo. Punto número dos, los medios. Bueno, el primer medio es la palabra, ¿eh? Hablar a la gente en amistad. A veces llega, incluso cuando tenemos una asamblea, llegan visitas entre nosotros y pues muchas personas a veces no se ocupan de saludar a esas personas, de mostrarle amistad, de agradarlos, de conversar con ellos, ¿verdad? Entra la persona y como si no hubiera entrado nadie, eso es negativo, eso es muy negativo. Debemos aprender ese arte de amistad, el arte de la amistad. Y dejar la timidez a un lado. A veces algunos lo hacen por timidez, ¿no? Son muy tímidos para conversar, pero debemos tratar de sobreponernos a esa timidez y buscarle conversación a las personas que se acercan a nosotros en la asamblea y alegrarlos, tratar de alegrarlos, de agasajarlos, de que se sientan bien, ¿verdad? De mostrarles amistad. Eso es sencillo, hermanos, es sencillo. Ese don lo tiene prácticamente todo el mundo, pero es cuestión de desarrollarlo. En segundo lugar, como medio de la proclamación, es la escritura. La escritura, escribir artículos, escribir temas. Yo sé que muchos de ustedes hacen eso, ¿eh? Muchos de ustedes están haciendo eso. Aquí en Internet lo estamos haciendo. Escribir temas, escribir artículos. Ustedes pueden escribir incluso tratados. Tenemos unos tratados aquí en la asamblea, ustedes pueden copiarlos. Y también ustedes pueden escribir sus propios tratados, pequeños, breves, y hacer copias y repartirlas en la comunidad donde usted vive, ¿verdad? Y los que tienen sus páginas, pues poner esos tratados en sus páginas. Yo sé, eso lo estamos haciendo excelentemente. Es una obra por la que felicito a muchos de ustedes que lo sé, ya lo están haciendo en Internet. Y también por medio de ilustraciones, ya eso a nivel local, ¿verdad? A nivel grupal, que si se va a dar una enseñanza es bueno utilizar algunas ilustraciones, ya sea un mapa o cualquier tipo de ilustraciones, ¿verdad? Por un proyector, por ejemplo, audiovisuales, etcétera, ¿verdad? Todo eso es bueno. Siguiente punto, la expresión corporal, ¿verdad? Que no esté, ¿qué quiero decir con eso? Que no esté usted diciéndole a una persona, mire, tenemos que estar alegres y contentos cuando usted está triste, cuando usted tiene una cara larga de poca alegría, ¿eh? Entonces eso no tiene sentido. Entonces con nuestra expresión corporal, con la expresión de la cara, con la alegría expresada en nuestro rostro, ¿eh? Le hablamos a las personas y ellos se impresionan, entonces ellos lo escuchan a uno. Okay, esa es la idea. Predicar con amistad. Predicar con amistad no es decirle a alguien, mira, arrepiéntete, pecador. Eso no es predicar con amistad. Al contrario, predicar con amistad es usted acercarse a la persona. Vamos a suponer que alguien, que usted le está hablando a un pescador que se dedica a pescar en el mar para vivir. Pues entonces, una manera muy apropiada sería empezar a hacer preguntas sobre la pesca. ¿Cómo tú haces para pescar, por ejemplo? ¿Ah? ¿Cuáles son los mejores días para pescar? Y usted le hace preguntas y despierta el interés de la persona. Y cuando la persona se envuelve en una conversación con usted, entonces usted puede empezar poquito a poco a hablarle de las cosas espirituales, ¿eh? Por ejemplo, una de las cosas que usted puede decir, ¿usted sabía que los primeros apóstoles del Mesías, algunos de ellos fueron pescadores? Pescadores. Y por ahí puede iniciar una conversación espiritual, ¿verdad? Religiosa. Me preguntan si no es recomendable usar el método de publicar en periódicos y revistas por no ser personal. No, hermano, yo creo que sí, que puede ser recomendable. Es una de las maneras. Ahora es una de ellas. No, no, no hay que limitarse a una sola, ¿verdad? Hay muchas maneras de proclamar la buena noticia. Y si usted tiene la oportunidad de publicar en un periódico, un anuncio sobre las reuniones de su asamblea, un anuncio sobre su revista, sobre su página en internet, un anuncio o un estudio, un mensaje bien breve en un periódico, excelente. Sí, yo lo he hecho en el pasado, no, creo que una vez o dos nada más he enviado, porque no es fácil a veces conseguir acceso a los periódicos, pero si usted consigue acceso a los periódicos, excelente. Otra manera que sugiere el More Joel, nuestro hermano Joel, es llorar con los que lloran y alegrarse con los que se alegran. ¿Ah? Qué lindo eso, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Si usted nunca asiste a un entierro, se muere un vecino, lo velan, lo entierran y usted ni se asoma por ahí. ¿Ah? Entonces eso quiere decir, hermanos, acompañar a los hermanos, a los amigos, a los vecinos en los entierros. Eso, estoy dando eso como un ejemplo, no estoy diciendo que esa es la única manera, es una de las maneras. ¿Ah? ¿Y cómo usted se va a alegrar con los que se alegran si nunca asiste a una boda? Por ejemplo, otra vez, por ejemplo. ¿Ah? Ah, que asistir a las bodas es malo. ¿Quién dijo eso? Si Yahushua asistía a las bodas de sus vecinos, de sus conciudadanos allá en Israel, ¿ah? Y participaba con ellos en las bodas, para poner un ejemplo, participaba en otras cosas también, en comidas, en banquetes. ¿Ah? ¿Ve? Entonces, esa es una manera también de cumplir con esto que estamos diciendo, hermanos. ¿Ok? No hay que descartar nada de eso. Participar con la gente en sus fiestas. Claro, no en todas las fiestas. Hay fiestas paganas y hay fiestas mundanas y hay fiestas incluso de corrupción. Eso quedan aparte. Pero estoy hablando de festividades sanas, como es una boda, por ejemplo, un cumpleaños, ¿ah? Etcétera. Son maneras de uno compartir con la comunidad donde vive. Y con también a servicios sociales, ¿eh? Generalmente se le deja las atenciones y servicios sociales al gobierno, pero nosotros podemos hacer algo también en eso, especialmente en tiempos de desastre o en tiempos de necesidad especial. Como asamblea grupal podemos hacerlo, o como individuos podemos hacerlo también, participar en ayudar a la sociedad, a la comunidad donde uno vive, con servicios sociales. Quiere decir, por ejemplo, una recolección de dinero para, por ejemplo, para una niñita que van a operar por ahí, una serie de cosas que se dan en las comunidades. Usted puede participar en eso, ¿eh? Y ayudar de esa manera también. Y eso abre las puertas para que usted pueda después quizá hablar a la comunidad o hablarle a individuos en esa comunidad acerca de las buenas nuevas de salvación y del reino. ¿Okay? Instrumentos, punto número cuatro, instrumentos que utilizamos o que podemos utilizar para educar, ¿verdad? Y enseñar a otras personas. Primero, obviamente, la Biblia. Luego podemos utilizar, dependiendo del setting, del entorno en que nos estamos moviendo, podremos utilizar boletines, tratados, como ya dijimos, ayudas audiovisuales, incluso una pizarra para ilustrar ciertas enseñanzas. Podemos utilizar la computadora, ya eso ustedes lo saben, ya ustedes lo están haciendo, ¿verdad? Utilizar la computadora, a través de la computadora, hermanos, a través de este sistema de internet, hemos alcanzado a centenares de personas en el mundo entero. ¿Ah? Ahora mismo la asamblea de Yahweh está creciendo, aunque sea poquito a poquito, pero está creciendo. Nuevas personas se añaden cada día o cada semana o cada mes. Nuevas asambleas pequeñas van surgiendo a través de este ministerio de internet. ¿Okay? Algunos objetan la celebración de cumpleaños. Yo no. Yo respeto a los que objetan la celebración de cumpleaños. Si quieren abstenerse de participar en cumpleaños, amén. ¿Okay? Yo no voy a decir nada en contra de esa posición, pero yo no objeto la celebración de cumpleaños. Y si tengo que compartir con unos vecinos en la celebración de un cumpleaños de ellos, yo nunca celebro mis cumpleaños, eso es otro tema. Yo nunca celebro mis cumpleaños. Si alguien quiere hacerme un regalito en mi cumpleaños, pues eso es aparte, ¿verdad? Yo lo acepto, pero yo nunca celebro mi cumpleaños. Ahora, no es porque yo crea que eso es una celebración pagana ni nada de eso, no, simplemente no me interesa. Pero, si tengo que compartir con vecinos y amigos, ¿ah? En sus cumpleaños, lo hago, y si, ¿verdad? Y eso abre las puertas muchas veces para poder yo después compartir con ellos entonces el mensaje de salvación. Ese es el tema de hoy, hermanos. ¿Cómo actuar? ¿Cómo buscar las maneras? ¿Qué podemos hacer para compartir el mensaje de salvación y el mensaje del reino que estamos proclamando al mundo? De eso es que se trata. Y si usted se va a aislar totalmente de la sociedad en que vive, Entonces va a limitar su alcance para proclamar el mensaje del reino a estas personas. ¿Okay? Y también ya mencionamos lo de los folletos y tratados que podemos repartir en el vecindario, etc. Bueno, en cuanto a la metodología para la proclamación de la buena noticia, debemos tener en cuenta dos realidades. Número uno, que la asamblea se nutre de la buena noticia. Y número dos, que la asamblea comparte la buena noticia al mundo a través de la proclamación. Punto C, destinatario. Tenemos un bosquejo aquí para esto, ¿verdad? El destinatario del mensaje, ¿a quién se le proclama el mensaje? ¿A quién se le comparte? La pregunta es obvia y la respuesta es obvia, ¿verdad? ¿A quién tenemos que proclamar el mensaje? A toda persona que no lo conoce o que lo conoce y perfectamente. Entonces usted puede decir, entonces no tenemos que hablar de los cristianos porque ya ellos conocen al Mesías y conocen el reino. Cuidado, no se engañe, puede que lo conozcan, pero puede que lo conozcan defectuosamente o erróneamente. Entonces es nuestra misión presentarles, en primer lugar, presentarles al verdadero Mesías y no a un Mesías falso que a veces se presenta por ahí. Y en segundo lugar, presentarles el verdadero mensaje del reino. Que ustedes saben que la mayoría de la gente lo que cree es que vamos para el cielo. Esa es la enseñanza general de las iglesias. En general digo, porque hay excepciones. Vamos para el cielo. Cuando nos morimos vamos para el cielo. O cuando venga el Mesías vamos para el cielo. No. Sabemos que eso no es así. Pues entonces ahí tenemos un ejemplo de una de las cosas que podemos hacer para proclamar la buena noticia, y es corregir el concepto erróneo de que vamos para el cielo, de que esa es la recompensa nuestra, el cielo. No, la recompensa nuestra es el reino de Yahweh en la tierra. Pues ese es el mensaje, ahí está, de eso es de que vamos a hablarles a las personas, ¿okay? Bueno, y finalmente, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo de esta proclamación del mensaje? Pregunto, ¿será el objetivo llenar las bancas del salón de asamblea? ¿Será nuestro objetivo que se llenen los salones de asamblea? ¿Será el objetivo llenar nuestro orgullo como evangelistas o predicadores o como que te quiera llamarse? ¿Será nuestro objetivo cubrir nuestro presupuesto con más miembros y ofrendas para que nos den más diezmos? Hermanos, esos son los objetivos de algunos predicadores. Pero esos no deberían ser nuestros objetivos. Sea que se llenen nuestros salones de asamblea o no, tenemos el objetivo de proclamar la buena nueva del reino. Sea que tengamos orgullo o no, sea que tengamos el talento o no de ser evangelistas, tenemos el deber de hacerlo. Sea con presupuesto o sin presupuesto, quiero recalcar esto, hermanos. Sea con presupuesto o sin presupuesto, sea con sueldo o sin sueldo. Fíjense que nunca hemos dicho que es incorrecto pagar, ¿verdad? Dar una ayuda o pagar al pastor para que se dedique a la predicación. Nunca hemos dicho que eso es incorrecto. Pero es incorrecto hacer de eso la meta principal. No es la meta de la proclamación cubrir un presupuesto para que haya más ofrendas y más diezmos. No, si se tiene esa meta, es una meta equivocada. ¿Okay? La tarea de la evangelización se resume fácilmente en tres versos. Marcos 16:15, Mateo 18:19 y Mateo 28, debí decir 19, y Mateo 28, 20, y con eso terminamos. Marcos 16:15, ir por todo el mundo y proclamar la buena noticia a toda criatura. Mateo 28:19, hacer discípulos de todas las naciones, sumergiendo a las personas en el nombre del Mesías. Y Mateo 28:20, enseñarles que guarden todas las cosas que el Mesías nos ha mandado. Y una de las cosas que el Mesías nos ha mandado es el conocer y obedecer la Torá, las enseñanzas, los mandamientos del Padre. Así que esa es también nuestra misión. Y con esto, si cumplimos esto, hermanos, podemos estar digamos, un poco tranquilos de que estamos cumpliendo nuestra misión. ¿Ok? Y como dice Víctor muy acertadamente, para nosotros hacer discípulos tenemos primero que convertirnos en maestros. Correcto. El primer paso es ser discípulos nosotros mismos. El segundo paso es estudiar, prepararnos para convertirnos en maestros nosotros. Todos nosotros podemos ser maestros y enseñar al mundo estas cosas, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, hermanos, eso es lo que quería compartir con ustedes en el día de hoy. Se nos ha terminado el tiempo para el mensaje, para el estudio de hoy. Como les advertí desde el principio, no quería yo presentar un estudio así detallado y elaborado, sino más bien un resumen de este tema, ¿verdad? De cómo y qué debemos hacer para compartir con otras personas y de qué manera debemos hacerlo, ¿verdad? Para compartir el mensaje del reino, la buena noticia, la besorá, la buena noticia del reino, la buena noticia del Mesías, que podamos convertirnos en maestros para enseñar a otros. Gracias a ustedes por su presencia, gracias por su participación. A los que escuchan esto por medio de la grabación, gracias por compartir esta grabación con otras personas, y espero que lo hagan, ¿verdad? No solamente esta grabación, todos los temas que se presentan aquí los sábados, sería bueno compartirlos con otras personas. Grábelos en un disquito, en un disco, ese es otro método. Grabe los temas en un disco, en un CD, y hágale muchas copias y repártenselo, ¿verdad? A las personas que tienen interés. No es para tirarlos por ahí en la calle, sino a las personas que tienen algún interés. Así que termino esto, hermanos, deseándoles que el Todopoderoso Yahweh los bendiga y los guarde. Que el Todopoderoso Yahweh esté con ustedes, que alce su rostro hacia ustedes y los favorezca y ponga en ustedes paz. Hasta la próxima, en el nombre de Yahushua. Amén.